Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Habíamos prometido que cuando Martín Fraguío volviera de la COP28, lo tendríamos acá para que nos diera un relato exacto de lo que ha sucedido, de lo que transcurrió ante sus ojos, por lo menos. Martín Fraguío, como ustedes bien se acuerdan, es un académico y empresario y experto en los temas de descarbonización de la atmósfera. Y hace muy poco, no sé, hizo una explicación de estos temas, como lo suele hacer en este programa, y nos anunció su presencia en la COP28. Entonces, nada mejor que retomar aquel diálogo, que es cumplimiento de una promesa, y ver qué pasó, qué ha sido esta COP28 que se celebró en la ciudad de Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Y le paso la palabra a Martín, a quien antes que nada doy mi más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, Fernando, muchísimas gracias. Che, como siempre, un gran gusto estar con vos.
Y a ver, ¿qué pasó en la COP28?
Sí.
Empezamos primero recordando
Sí.
qué es la COP28, ¿no? Es la reunión de los
Claro.
jefes de Estado y asociaciones. Bueno, te dejo la explicación que la vas a hacer mejor.
Claro. Estas reuniones, ¿no? Que COP quiere decir conferencia de las partes. Y las partes son los países que firmaron la Convención Marco para el Cambio Climático dentro de las Naciones Unidas, ¿no?
Son la mayoría de los países.
Sí. No sé el número exacto, pero deben ser 170,
Sí.
180 países. O sea,
Sí,
abarca
sí.
prácticamente a todos, inclusive países muy chiquititos como son estas naciones. Que son estados islas, ¿no? Hay desde los grandes, todos, hasta los pequeños, ¿no? Porque a pesar de que Donald Trump anunció su salida por la metodología digamos, de la Convención Marco, y él no decía irse de la Convención Marco, sino solamente del Acuerdo de París, pero ninguna de esas dos cosas ocurrieron, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta de estas reuniones, ¿no? ¿Qué son? Me parece que una manera de entender estas reuniones y la tensión que tienen en la actualidad, ¿no? Empezaron con la ECO 92 en Río de Janeiro, ¿no? Que fue, se llamó la Cumbre de la Tierra, donde los países que participaron firmaron lo que se llamó la Declaración de Río. Y en estas reuniones, lo que me parece que es importante entender es cómo hay cuatro distintos grupos de actores que participan, ¿no? Las partes, que son los países, participan bajo el liderazgo de sus cancillerías, o sea, toda la negociación entre los países la lideran los ministerios de Relaciones Exteriores, con apoyo técnico normalmente de los ministerios de Ambiente. Pero como los distintos acuerdos que se fueron firmando, ¿no? Que básicamente son tres grandes acuerdos, que son la Declaración de Río del año 92, el Protocolo de Kioto del año 97 y el Acuerdo de París del año 2005, 2015, perdón, que entra en vigencia en el año 2016. Entonces, están por un lado los funcionarios de gobierno con esta estructura, ¿no? Desde la negociación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y en los aspectos técnicos climáticos, ¿no? Los otros ministerios, como el de Ambiente, Agricultura, Energía, etcétera, etcétera, pero también los países para el funcionamiento de la Convención Marco envían científicos y esos científicos son parte de otro grupo, digamos, ¿no? Que no es de representación gubernamental, pero son enviados por los gobiernos, que es, digamos, un cuerpo muy importante, que es lo que se llama el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático que lo integran científicos de todo el mundo, que son nombrados por los distintos países para cumplir distintas funciones. Pero también en esta lista de actores, ¿no? Para entender estos eventos y su dimensión total, participan mucho actores de la sociedad civil, ¿no? Activistas, ONGs ambientalistas de distinto tipo, ¿no? Algunas son de denuncia y de lucha, ¿no? Y otras son más para la construcción o el desarrollo de las capacidades humanas o la defensa, ¿no? Por ejemplo, una entidad que participa hace algunos años es la Organización Mundial de Trabajo. Entonces ahí van los sindicalistas o los distintos sindicatos de distintas partes del mundo en la defensa de una visión que es lo que se llama la transición justa, ¿no? De qué manera el bajar las emisiones de la actividad económica no genere desempleo y no genere pérdida de oportunidades desde el punto de vista del empleo, ¿verdad? Pero también hay un montón de otras entidades ambientalistas, algunas más ideológicas, menos ideológicas, en la lucha, ¿no? O en la defensa de ciertas aspectos del ambiente.
Los
¿Estamos
medios
bien?
hablaban de
Bueno,
una
y por
presencia de
último,
más de 30.000 personas.
sí, bastante más, claro, acreditados para la zona azul era más o menos ese orden de gente, unas 60, 70 mil, que son acreditaciones que ocurren frente a las Naciones Unidas, con lo cual el lograr esa acreditación lleva muchos meses, ¿no? Una persona que hablamos, bueno, a ver si hay que ir a la COP o no, me decía que le habían dado una entrada gratis, pero no, no hay entradas gratis a la COP. Lo que hay es un sistema de acreditación que lo hace las Naciones Unidas, uno muy exigente, que es para entrar a la zona que se llama Zona Azul, que es donde ocurren todas las negociaciones. No solamente están digamos, los representantes de los gobiernos, sino que también hay científicos, parte de la sociedad civil, y el cuarto actor es el del sector privado, o sea, las empresas que en la jerga de las COP se llaman las bingos, que quiere decir ONGs que representan al sector empresario o a los sectores de distintas industrias o actividades económicas, ¿no? Y después, además de ese número de unos 60, 70 mil en la parte azul, hay normalmente en estas COP otras 100 o 200 mil personas entre la parte verde y acciones que ocurren fuera directamente del espacio, pero en la misma ciudad, ¿no? En Madrid, un día hubo una reunión en el centro de Madrid donde habló Greta, ¿no? Greta Thunberg, ¿okay? Como dicen los suecos, y se juntaron 500.000 personas, ¿no? Entonces se generan muchas dinámicas que cumplen roles diferentes, pero la central es la negociación y ese periodo, ¿no? De entender el rol de estos actores y de la convención marco que tuvo esos tres grandes acuerdos, el Acuerdo de París, que es el último, y que es claramente el más importante, el Acuerdo de París tenía en su diseño, o tiene en su diseño, dos etapas diferentes. La primera etapa era la de el desarrollo de lo que se llama el libro de reglas, y esa actividad terminó el año pasado, en Egipto, digamos, ¿no? En la COP27, y empezó lo que se llama el periodo de implementación. Y eso
¿Y
para mí es lo más importante de esta.
esa primera etapa, qué objetivo
Sí.
tenía, qué contenido tenía?
Sería, viste que cuando se hace una ley, ¿no? El Parlamento, el Congreso, las dos cámaras aprueban una ley, el texto de la ley, y después viene lo que se llama el periodo de escribir el decreto reglamentario de la ley.
Así es, equivale a
Entonces,
eso.
el libro, claro, el libro de reglas del Acuerdo de París es como si fuera el decreto reglamentario. O sea, ya son como si fuera cosas operativas de cómo cada uno de los artículos del Acuerdo de París se van a implementar en la práctica, ¿no? En lo concreto. Y eso terminó el año pasado y empezó el periodo de implementación. O sea, se arreglamos o acordamos el Acuerdo de París, que es como una gran ley que nos envuelve y nos pone a todos cierto tipo de obligaciones. El Acuerdo de París no prevé ningún elemento de obligación a la fuerza para que la gente cumpla. Es todo voluntario, o sea, los países tienen que presentar qué contribución voluntariamente van a hacer, pero el Acuerdo de París lo que dice es que todos los países en su conjunto se ponen de acuerdo que la temperatura de la atmósfera se va a mantener bien por debajo de los 2 grados centígrados de calentamiento respecto a la fecha de base, digamos, ¿no? Entonces, todos los países nos ponemos de acuerdo en eso, pero no dicen que tal país va a tener que emitir tanto o emitir menos o cerrar fábricas o poner molinos eólicos, no dice nada de eso, ¿no? Entonces ahí es todo, cada uno voluntariamente dice, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y el acuerdo también de París se sigue basando en un principio que se instaló en la Declaración de Río del año 92, que es lo que se llaman las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Porque un aspecto importante, y yo vengo insistiendo mucho en este pequeño concepto, porque encontré el año pasado en una discusión con expertos de primer nivel mundial que había como una pequeña confusión respecto al cambio climático, ¿no? Como problema. El problema del cambio climático, la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer todos es si es un problema de flujo o si es un problema de stock.
¿Cómo son esos dos
¿Cómo, qué
conceptos?
significa? Claro, ¿qué significa que sea un problema de flujo? El cambio climático se origina en las emisiones de gases de efecto invernadero que hacemos los humanos. Quemamos carbón, emitimos, ¿no? Los gases de efecto invernadero que emite el carbón van a la atmósfera, ¿está bien? Y eso genera el cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿el problema del cambio climático son las emisiones, por ejemplo, las emisiones de los países durante 2022 o durante 2023, o el problema del cambio climático se basa en la acumulación de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, en la atmósfera?
De todo el
¿Verdad?
periodo industrial.
Exactamente, desde 1850 en adelante. Entonces, la pregunta del cambio climático es, ¿la culpa del cambio climático la tiene el que más emitió en 2022? O la culpa la tiene, culpa por decirlo de alguna manera, la responsabilidad mayor la tienen quienes más acumularon gases de efecto invernadero en la atmósfera desde 1850 hasta hoy.
Eso explica la posición de China, que a primera vista es desconcertante, que es uno de los mayores
Ah,
contaminantes, emisores hoy en día,
es el número uno.
y se niega a participar en las operaciones de, bueno, de mitigación de esto, porque su argumento es que no participó en la acumulación, hasta hace pocos años no participó en la acumulación de esos gases.
Exactamente, vos mirás, justamente me sorprendió la discusión hace 3 o 4 meses, porque justamente no, que China, que la culpa la tiene China. Entonces vemos, China sí, es cierto, es el principal emisor hoy, pero cuando miramos la acumulación de emisiones país por país de las fuentes, digamos, irrefutables de ese dato, lo que vemos es que a China todavía, para alcanzar al no principal emisor, y le faltan todavía por lo menos 50 años emitiendo como está emitiendo hoy.
Me parece que la clave del problema está en saber cuánto
Sí.
puede mantenerse ese stock, cuánto duran
Claro.
los gases de invernadero en su condición de invernadero
Exactamente.
antes de disolverse o desaparecer de alguna manera.
Claro, es que ese es el gran problema. El problema que tiene el principal gas de efecto invernadero, que es el CO2, es que el CO2 se estima que dura más o menos en la atmósfera unos 1000 años. Con lo cual, lo que se emitió y lo que se va a seguir emitiendo, y tiene un periodo de acumulación en la atmósfera extremadamente largo, ¿verdad? Y todo el CO2 va, la única manera de sacarlo de la atmósfera es vía la fotosíntesis. O sea, necesitamos que alguien lo saque y por ahora el único instrumento que tiene el planeta para retirarlo de la atmósfera son las plantas. No hay otros elementos. Obviamente se está buscando que la tecnología de la captura directa y otro tipo de cosas, pero por ahora y para el mediano plazo, los próximos 20, 30, 50 años, se piensa que todo eso va a ser insignificante, ¿no? O sea, la absorción más grande, obviamente una parte muy importante del ciclo natural del CO2 también es la absorción en los mares y la transformación de ese CO2 en ácido carbónico en el mar, que está causando también problemas graves de daño, ¿no?, a los ecosistemas marinos, porque los océanos se están acidificando culpa de eso. O sea, que tenemos dos grandes instrumentos, ¿no? La fotosíntesis en los ecosistemas terrestres, la fotosíntesis en los ecosistemas acuáticos y la absorción en forma de CO2 por los océanos, ¿no? Pero volviendo al tema que comentábamos recién, entonces la humanidad en esta visión del Acuerdo de París y de sus, digamos, pasos anteriores, le pone una responsabilidad particular a los principales emisores. Hoy el principal emisor, por lejos, es Europa, si incluimos en Europa a Rusia y a Reino Unido, ¿no? Obviamente, el Brexit ayudó a la Unión Europea a bajarle su responsabilidad. Pero
Sí.
decir que Reino Unido no es parte de Europa, no es
Pero
algo.
ha hecho su aporte.
Que, por supuesto, porque como sigue siendo parte de Europa, no es que la isla salió navegando a otro océano y ahora está en Asia, ¿no? Y lo mismo con el caso de Rusia, obviamente, el aporte ruso es parte de Europa, ¿no? No es, obviamente, claramente no es parte de la Unión Europea, pero sí, digamos que decir que Rusia pertenece a otro continente también es algo. Entonces, Europa es el principal responsable, por lejos. El segundo, claramente, es Estados Unidos. Y después vienen otros, ¿no? Como Japón. Pero los demás venimos todavía bastante lejos del punto de vista de la acumulación, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está, digamos, costando bastante, ¿no? Que los países que son los principales responsables, de alguna manera colaboren para que el esfuerzo sea equitativo, ¿no? En el esfuerzo que hagamos entre todos, cada uno poniendo su parte, pero, como dicen estos acuerdos, con responsabilidades comunes. Todos somos responsables, pero de manera, diferenciada, ¿no?
Sí, según las responsabilidades originales.
Y eso sería como lo adecuado. No es para que salgan a regalar plata, nadie pretende que nadie regale la plata de sus contribuyentes, ¿no? Que le saquen por impuestos a sus ciudadanos y que la repartan en el resto del mundo, pero sí, de una manera, una de las actividades que tuvimos allá en la COP, organizamos, ¿no? Como parte de las actividades de GPS, dos paneles diferentes.
Vamos a recordar a los oyentes, es el grupo de países productores del sur.
Exactamente, claro. GPS está cumpliendo ahora 10 años y es una red de instituciones del agro de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y como parte de esto organizamos dos actividades dentro de la COP para discutir este tema de, bueno, el tema de un comercio global transparente y que un comercio global sin barreras, sin subsidios perjudiciales, sin condiciones arbitrarias permita que los países en desarrollo avancen. Y entonces en estos dos paneles, por GPS Brasil, participó Roberto Acevedo, que fue el único latinoamericano director general de la Organización Mundial de Comercio. Y él dijo algo muy duro, dijo, lamentablemente, todos estos sistemas unilaterales, arbitrarios, que afectan el comercio, tanto de Europa como de Estados Unidos, pero de otros países también, lo que están haciendo es tirar la responsabilidad del cambio climático por arriba del alambrado para que la terminen resolviendo y pagando los países en desarrollo y no los países que, según estos acuerdos, son los principales responsables de las emisiones, ¿no? No de una manera ideológica en contra, sino de una manera práctica de tratar de lograr que el comercio global ayude a todos a desarrollarse, ¿no? Tanto a Europa
Exactamente.
o a Estados Unidos,
Pero
¿no?
mire,
Pero también
mire.
ayude a desarrollar a los países que vienen con una situación más complicada, todavía con desarrollos bajos, con problemas de pobreza o de, ¿no?
Un comentario a lo que estabas diciendo, que justamente acá, en estos días, ayer mismo, estaba releyendo, revisando un libro muy interesante que se llama Debt and the Environment, es decir, la deuda y el ambiente.
Claro,
Dos,
sí.
do, dos, y como subtítulo, dos crisis convergentes. El
Claro.
autor es Morris Miller, y es un
Claro.
libro de hace de 1986 aproximadamente,
Ah,
un poco
bien.
posterior. Y plantea precisamente eso que estás diciendo, que son,
Claro.
todavía no se veía con tanto dramatismo la cuestión, pero
Por
ya,
supuesto.
ya plantea este terrible problema, que de los países, en ese momento la deuda externa derivada del petróleo, todo eso de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aquella gran crisis de deuda vinculada a los precios del petróleo, era
¿Te
ese
acordás?
el
Sí.
tema central de las deudas externas de los países. Pero dice,
Exacto.
la tesis de este libro es, bueno, esa crisis de deuda está ya abrumando a muchísimos países,
Sí.
principalmente los subdesarrollados.
Sí,
Y
sí, sí.
se les pide, sin embargo, que contribuyan también a la lucha contra la contaminación del ambiente, de la atmósfera, en fin, estos
Claro.
temas que habrán cobrado tanta actualidad. Y la conclusión es imposible. Lo que habría que intentar es una especie de reingeniería del sistema financiero internacional para que sean compatibles, porque si no,
Exacto.
se pasa lo que decía, no sé si te acordás, Robert McNamara, que fue
Sí, claro. Sí,
secretario
secretario de Estado.
sí, secretario de Estado o de Defensa de Kennedy y de Johnson,
Sí,
un personaje
exacto.
muy,
Sí,
muy importante, fue presidente del Banco
muy, muy
Mundial también.
importante.
Decía McNamara, a propósito de estos temas, hemos
Sí.
llegado a una situación en que los enfermos están donando sangre a los sanos.
¿Viste?
Terrible,
No, muy interesante,
terriblemente
claro.
expresiva la frase.
Muy interesante. Sí, sí,
Sí.
sí, sí, sí. Sí, además, no, no, muy interesante de Robert McNamara por su, no, su, no, como él, como después escribió, no, su visión de su fracaso en relación con la guerra de Vietnam, ¿no? Pero
Sí.
muy, muy interesante esa visión, ¿no? Yo creo que sí, que se está dando por un tema de proteccionismo completamente injustificado, ¿no? De proteger a sectores no competitivos, a industrias, a actividades no competitivas en esos países, o menos competitivas que las de los países en desarrollo, que vienen avanzando mucho, como es el caso de India, China, Brasil, ¿no? Países que vienen con algunos sectores muy, muy fuertes, inclusive la agricultura de nuestros países, que por ese proteccionismo miope de creer que el problema del cambio climático, ellos con su pequeño proteccionismo van a quedar como que son los grandes, ¿no? Actores que están haciendo una agenda climáticamente positiva, cuando en realidad es posible que hagan una pequeña contribución. En uno de estos paneles estaba el director de sustentabilidad de una empresa italiana de café que se llama Lavazza, ¿no? Y él decía esto: lamentablemente hay todo un sistema interno hoy en Europa de proteccionismo, donde las empresas que son altamente competitivas a nivel internacional, como ellos, no son consultadas y se van tomando medidas que a cada vez a ellos les complican más, y que Europa puede hacer una pequeña contribución interna al cambio climático, pero al costo de generar en el resto del mundo una situación de exacerbar las emisiones, ¿no? Así
Además,
que creo que
me parece que hay otro riesgo. No se tiene
sí.
suficientemente en cuenta la seguridad alimentaria del mundo.
Bueno, claro, además muchas veces se generan este tipo de situaciones sin considerar que el cambio climático, al generar situaciones de tormenta, de inundación, de fuegos no catastróficos, va poniendo también al sistema alimentario global ante la posibilidad de situaciones súper críticas, que debería también tratar de ser muy medido, ¿no? De qué manera se interfiere sobre el comercio global, ¿no? Porque hay un quinto de los alimentos que se movilizan a través del comercio global. O sea, es una parte menor, pero no por eso deja de ser menos indispensable para la seguridad alimentaria, ¿no? Que es lo que decís vos.
Así es, así es. Pero aparte de eso, la actitud hostil que manifiestan muchos sectores respecto de la agricultura y de la ganadería, están en contradicción con las necesidades de la humanidad.
Sí, es muy extraño todo ese activismo, ¿no? Anti-agrícola. Hay un activismo que es, digamos, que es un poco preocupante, pero que empieza como a mostrar una razón de ser, ¿no? Que es el activismo en contra de los animales domésticos, ¿no? Y de la producción animal en general. Pero claro, que empieza a mostrar en realidad que responde también a un interés de negocio, que son todos estos sistemas de producción de carne sustitutas, ¿no? Como de un negocio diferente, ¿no? Dejemos de consumir animales para consumir un producto químico que generamos en un reactor, ¿no? De acero inoxidable, agregándole un montón de otros químicos y que con eso lo reprocesamos y eso es lo que vamos a comer, ¿no? Empieza a ser un poco particular, ¿no?
Sí. Aparte de la desconfianza que inspiran todos esos métodos, yo creo que en materia cuantitativa no alcanzarían para satisfacer las necesidades que en cambio sí satisfacen la agricultura y la ganadería tradicionales.
Sí, totalmente. Total, sí, y además, digamos, la agricultura y la ganadería. Como ocurre en los ecosistemas, el ser humano no tiene más alternativa que cuidar esos ecosistemas y mejorarlos. Y si hoy alguna práctica de la agricultura o la ganadería es no sustentable, lo que hay que hacer es que sean capaces de restaurar esos ecosistemas y mantenerlos en un estado de la mejor productividad y la mejor, digamos, respeto posible a la biodiversidad, o sea, a todos los seres vivos que viven ahí. Y no pensar que tirando, ¿no? El agua con el bebé por la ventana vamos a resolver los problemas, y si no, crear problemas todavía peores, ¿no?
Claro.
Así que
Además, hay otro aspecto. Vos hablabas de la fotosíntesis como el principal remedio para la contaminación convertida en stock en la atmósfera, ¿no? Pero también me parece que los suelos, la tierra de por sí, es un gran absorbente. Y como
Bueno,
está tan vinculado el tratamiento que se hace de los suelos para la agricultura, también
totalmente.
para la ganadería, hay que tomar en cuenta este factor. El grado de
Sí.
captación, que de captura que tiene del
Exactamente.
contaminante.
No, lo que vos decís es central y es uno de los pilares del Acuerdo de París. O sea, en París, en el año 2015, quizás la contribución más importante que hace Francia al Acuerdo de París es presentar esa visión, que finalmente tenemos un problema en la atmósfera, pero así como tenemos un problema en la atmósfera, en los suelos, abajo de esa atmósfera, hay entre 3 y 6 veces más carbono, y que esos suelos además tienen la capacidad y la necesidad de reabsorber o de absorber una cantidad muy grande de carbono. Pero el vaso comunicante o la cinta de comunicación entre atmósfera y suelo es la fotosíntesis. El suelo por sí no tiene capacidad de absorber carbono de la
Sí.
atmósfera. Lo tiene que hacer a través de una planta que haga la fotosíntesis, tomando CO2 y metiéndola y dejándola en el suelo, ¿no?
Sí. Pero siempre queda en primer plano la
Sí.
necesidad de conservar la ganadería y la agricultura
Claro.
por estos temas, sí, pero además por la seguridad alimentaria. Yo
Sí,
creo que
totalmente.
la protección de la naturaleza, la inquietud por la
Sí.
contaminación en sus diversas formas,
Sí.
el objetivo central que tiene es el bienestar humano, no un bienestar
Totalmente.
necesariamente lujoso, excesivo,
Sí.
la subsistencia, pongamos.
Exactamente.
Como todo ser vivo, el hombre produce algún impacto en la naturaleza. Hasta ahora, la acción humana se ha excedido un poco, pero sin excederse, tomando ciertas medidas
Sí.
de austeridad, podríamos decir, y no estoy pensando en los planes económicos como los de acá, puede tranquilamente, o sí, o no tranquilamente, pero no llegar a una situación de peligro ambiental.
Y no, 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 justamente además uno encuentra muchos ejemplos y muchas veces lo hablamos con vos, ¿no? El ejemplo de la agricultura brasilera, ¿no? Hace un par de semanas murió el fundador de Embrapa, ¿no? Del sistema de investigación agropecuaria más importante de Brasil y el más importante de toda la agricultura tropical, ¿no? Alisson Paolinelli, que fue ministro de Agricultura 2 veces, la primera vez en la década del 70. Era un joven ingeniero de Minas Gerais, que él había sido ministro de Agricultura de Minas Gerais y justamente viendo el desastre que era la agricultura brasilera, ¿no? La pobreza y el hambre en Brasil, él crea un sistema de investigación, un instituto de investigación en el estado de Minas Gerais, que es lo que él lleva después como idea para la fundación de Embrapa, ¿no? Y cómo gracias a esa visión de Alisson Paolinelli y las otras personas, ¿no? Desde la década del 70, Brasil puede reconvertir millones de hectáreas de suelos no aptos para la agricultura, o sea, vistos desde el punto de vista de la clasificación de suelos, esos suelos no servían para producir alimentos y transformar esos suelos en suelos altamente productivos, y hoy Brasil en uno de los principales exportadores netos de alimentos del mundo, ¿no? En muchos casos, habiendo superado a países como la Argentina, como los países europeos, como el mismo Estados Unidos, ¿no? Y eso es gracias justamente a el cuidado de esos ecosistemas, independientemente de las quemas de la Amazonia o de otros problemas, pero a través de el esfuerzo, ¿no? Del ser humano de entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la relación entre planta, suelo, agua y ambiente, y obviamente el ser humano tomando decisiones para hacer que esos ecosistemas mejoren y en lugar de ser un desastre que lleva a la gente a no poder comer, poder generar alimentos y que esos suelos de manera constante vayan aumentando su productividad y su potencial hacia el futuro.
¿Esos suelos en qué condiciones estaban? ¿Hubo que deforestarlos para hacerlos
Había de
útiles?
todo, había de todo. Una parte importante, o sea, el problema de los suelos de Brasil y en la mayor parte de las zonas tropicales es que son suelos que vienen sufriendo, digamos, como si fuera los embates del clima durante cientos de miles o millones de años, y eso lo que fue haciendo es eliminando di distintos elementos. En algunos casos de los suelos ya eran pobres por constitución, pobres por naturaleza, pero se van, digamos, eliminando algunos elementos y quedan algunos elementos como principales, que es lo que le dan, por ejemplo, el color, ¿no? Por ejemplo, los suelos en estas zonas de Brasil en general son suelos amarillos y el color amarillo lo que muestra es un alto contenido de aluminio y el aluminio es tóxico tanto para las plantas como para los animales. Y al haber llegado el aluminio, es que se fueron eliminando otros elementos muy importantes como son el potasio, el fósforo, esa, digamos, alta concentración de aluminio lo que hace es que los suelos sean muy ácidos, ¿no? Entonces, algunos de esos suelos en Brasil tenían bosques arriba que al hacer la deforestación, durante un breve periodo de tiempo, son productivos, ¿no? O sea, una cosa que se hizo mucho en Brasil durante años, durante las décadas, ¿no? Del programa que se llamaba la Pro-Amazonia, que era deforestar y sembrar pasturas para tratar de meter vacas, ¿no? Daba algunos pocos años de productividad, pero una vez que toda esa, digamos, materia orgánica del bosque también se consumía, esos suelos se volvían a transformar en suelos prácticamente improductivos, ¿no? Entonces, muchos de esos eran bosques, pero muchos de esos también eran pastizales de muy baja productividad, o sea, pastos altos en general, pero que crecen muy, muy poco o nada en suelos así como decíamos recién, muy ácidos, extremadamente ácidos, y que no eran aptos. Entonces, hay también nutrientes en esos suelos que o no estaban por el material con el que se construyeron o se constituyeron desde su origen, o que se habían perdido por los cientos de miles o millones de años de un clima muy agresivo, de altas temperaturas, de grandes lluvias. Entonces, esto fue el trabajo de el Embrapa, ¿no? En estas zonas tropicales tan pobres, de suelos tan pobres, de ir reconstruyendo o generando condiciones para hacer agricultura. Y eso, la verdad, que hizo que hoy la producción de soja, de Brasil, de maíz, en algunas pocas zonas de trigo y también de pasturas para la ganadería sea algo increíble, ¿no? Increíble, realmente una cosa casi un milagro. Y bueno, me parece que este ingeniero, ¿no? Alison Paulinelli, para mí, que me tocó trabajar mucho con él y nos hicimos bastante amigos, para mí es como uno de los héroes de la agricultura mundial, ¿no? Hace 2 años fue candidato al Premio Nobel de la Paz, él ganó el premio a la agricultura mundial y bueno, y ahora ya nos dejó, pero creo que hizo un gran aporte para que la humanidad pueda vivir un poco mejor, ¿no? Sobre todo un país que era tan, tan difícil y tan pobre como era el Brasil de esas décadas, ¿no? De los 60s y los 70s.
Brindámosle homenaje entonces.
Sí, exactamente, te agradezco, Fernando. La verdad que creo que es un homenaje muy merecido. Una persona que hizo una gran contribución, siempre una persona muy sencilla, muy trabajadora, estimulando a los jóvenes. La última vez que yo estuve con él fue el año pasado en México, en un evento de los seguros de Latinoamérica, y ya él habló, ¿no? Casi como en su última comunicación, hizo un llamado a los jóvenes, ¿no? A tratar de ayudar a construir un mundo mejor y a cuidar los ecosistemas, a cuidar el ambiente, y todo, como decías vos hace un momento, ¿no? Para el bienestar humano y para la posibilidad del ser humano de desarrollarse adecuadamente desde lo, ¿no? Desde lo físico, pero también desde lo espiritual y desde lo anímico o psicológico.
Y asimismo, estas actividades que se han generado
Sí.
contribuyen no solamente al bienestar humano en el aspecto de, bueno, de la seguridad alimentaria, repitamos el concepto, sino que
Claro.
también están trabajando intensamente por la fotosíntesis y por consiguiente como una contribución importantísima a la depuración de la atmósfera y por
Sí.
consiguiente, la prevención contra el calentamiento global.
Claro. Es que ahí es donde justamente todo este gran esfuerzo se ve reflejado en resolver el problema del cambio climático causado principalmente por la quema de combustibles fósiles durante tanto tiempo, ¿no? Y la necesidad clara, y volvió este año a haber una gran discusión muy fuerte, en que la humanidad pueda desligarse de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y que eso lo logremos en algún momento, ¿no? No seguir creyendo que la quema de combustibles fósiles total no tiene ningún efecto, ¿no? Y ahí fue interesante cómo el presidente de la COP, que es el presidente de la compañía petrolera de Emiratos Árabes, tuvo que enfrentarse con los príncipes de Arabia Saudita, ¿no? Que vinieron con una agenda muy fuerte para que no estén los textos finales el camino hacia la eliminación de la necesidad del ser humano de usar combustibles fósiles, ¿no? Y fue interesante cómo dos visiones de países petroleros se encontraron
Sí.
en un país petrolero para decir, esto no tiene alternativa, necesitamos salir de esta dependencia, ¿no?
En esta reunión, esta COP28,
Sí.
se formuló oficialmente un pedido a las naciones para que abandonen los combustibles fósiles
Es la primera vez, exactamente.
y para que pasen
Sí.
a emisiones cero en 2050. Ahora, como meta, no sé qué pensar, porque no solamente está la posibilidad de, en fin, la situación, los problemas técnicos de reemplazar un tipo de energía por otro, sino también está la cuestión financiera. Todo eso cuesta mucha plata.
Exactamente,
En
exactamente.
Argentina, podemos contestar bien, no hay plata, ¿no? Ya es una frase constitucional, pero en el mundo, afrontar esta tarea de que no haya combustible, no se utilicen los combustibles fósiles en
Sí.
2050, no sé si
Sí.
hay suficientes recursos financieros en el mundo para esta meta. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que das justamente en el aspecto central de todo esto. El mundo, para cumplir con el Acuerdo de París, para mantenerse muy por debajo de los 2 grados y lo más cerca posible de 1,5 grados, necesita cumplir con esa trayectoria de 1,5 grados que implica inversiones fenomenales. Lo interesante es que en los últimos 2 años, o sea, 2022 y 2023, se publicaron 5 trabajos de muy alto nivel hechos por instituciones muy relevantes, ¿no? Dos son la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de las Energías Renovables, las otras son instituciones de distinto tipo vinculando al sector financiero, más de bancos centrales, o sea, de gobiernos o del sector privado. Y atrás, y entonces ahí lo que nosotros vemos, y que creo que es quizás el gran descubrimiento de todo este análisis, ¿no?, de la inversión, es que el mundo, al salir de las prácticas contaminantes, perjudiciales, y entrar en las energías renovables, en la restauración de ecosistemas, en el cuidado y mejora de los suelos, lo que hace es generar actividades económicas que son mucho más rentables y que genera mucho más valor que la visión tradicional. O sea, por cada tonelada que el hombre sale de quemar carbón y va a energías renovables, restauración de ecosistemas, tratamiento de basuras, no tirar las basuras a los rellenos sanitarios o al mar, genera mucho más empleo y mucho más riqueza. Obviamente lleva una inversión, hay que invertir, pero es no invertir en algo que contamina, que genera poco valor, o al revés, destruye valor y genera niveles de sueldos moderados o bajos, actividades que cuidan el ambiente, lo restauran, lo mejoran, evitan el desperdicio y la degradación, ¿no? Y a su vez generan mejores empleos, más riqueza, y eso quizás es lo más importante de estos años, ¿no? Y por eso, al estar ahora en el periodo de implementación de este acuerdo, es tan importante para la humanidad decidir, y cada persona, cada empresa decidir en qué invertir. Hay que elegir bien en dónde invertir, pero sobre todo hay que ser muy estrictos en qué no invertir. No seguir invirtiendo en cosas que destruyen nuestro ambiente, que dañan nuestra oportunidad de desarrollo futuro y que a la larga no generan valor. Ahí es donde yo creo que está la gran discusión. No está todavía el documento final de lo que se llama el Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco, pero el año pasado el documento fue excelente y yo lo estoy esperando con muchas ansias porque estoy seguro que van a hacer un análisis muy fuerte de en qué cosas la humanidad tiene que dejar de invertir, basta, dejar de poner plata en cosas que nos dañan, ¿no?
Y para eso hay que orientar, volvemos al tema, orientar las inversiones financieras en otro sentido. Es decir, el estado de endeudamiento general que tiene la mayor parte de los países del mundo
Sí.
se contradice
Sí.
con la urgencia por estas inversiones. En
Sí.
ese sentido, me parece
Sí.
también que tiene que existir darse un corte en la política financiera internacional.
Sí.
Que no es un
Sí.
disparate lo que uno está diciendo, ¿no? Porque se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que, no sé, hay experiencias históricas, aunque sean recientes, que se olvidan. Pero, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial,
Sí.
se le impusieron a Alemania unas
Claro.
multas, podríamos llamarlas, ¿no?
Claro.
Se la hizo deudora por los gastos de guerra. Y los gastos
Tremendo.
de
Sí,
guerra
sí, sí.
principalmente era lo que habían gastado los países aliados
Claro.
de Estados Unidos y
Es
que tenían que
pelear.
devolver a Estados Unidos los créditos que Estados Unidos les había dado para la guerra hasta que entró
Claro.
como beligerante. Bueno, todo eso era una arquitectura financiera que resultó funesta, ¿no? Pero se la
Funesta,
supo cortar.
sí, una catástrofe.
Se la supo
Sí.
cortar, se declaró, bueno, de una forma u otra disminuyeron terriblemente los créditos y las deudas, y se pudo
Claro.
invertir. Después de la Segunda Guerra también, el
Sí.
Plan Marshall famoso, ¿qué fue? Sino una acción potenciadora, activa para de préstamos puestos para la producción.
Exacto. Exactamente. Claro,
Pero
claro.
no eran compatibles con un sistema de endeudamiento al que pusieron fin.
Totalmente.
Alemania, después de todo, sus
Sí.
deudas fueron condonadas en el año 1953,
Ah,
y
mire.
evidentemente fue una buena medida porque de ahí salió la
Claro.
prosperidad alemana, la actual.
Claro, tal cual. Sí, y del resto del mundo, ¿no? Empieza todo un periodo de crecimiento, ¿no? Y sobre todo de promoción del comercio internacional, de reglas transparentes para el comercio internacional, que es lo que hoy me parece que vuelve a estar en riesgo, ¿no? Lamentablemente, por toda esta visión del proteccionismo ambiental, ¿no? Pero sí, nos encontramos ante una oportunidad única que tiene la humanidad de generar un sistema de actividad económica que resguarde no, nuestros ecosistemas, nuestro ambiente, ¿no? La salud de las personas, pero se está encontrando con estas situaciones que en estas reuniones, en estas COP, se van viendo cada vez con mayor transparencia, ¿no? Tanto de ese proteccionismo que podríamos decir de la industria de los combustibles fósiles, o de los países, ¿no? De los países que tienen estos grandes recursos, que están buscando cómo seguir siendo, digamos, los que, ¿no? Los que se basan en esto, o también el proteccionismo de otros países que no tienen, para mí, ninguna justificación, porque para ellos es negativo, ¿no? O sea, si Estados Unidos, en lugar de hacer el plan Marshall, hubiera hecho lo contrario, que es decir, bueno, todos los recursos de Europa son míos, ¿no? Que me parece que en eso hay un mensaje lindo en esa película no sé si la viste, de la que se llama Los Hombres Monumento, me parece, si no me equivoco,
No, no
¿no?
lo he
Que
visto.
es todo un grupo de expertos en arte que van a Europa. Digamos, en el final, en la retirada alemana, a rescatar todas las obras de arte, sobre todo las obras de arte del Renacimiento, ¿no? Pero obviamente todo tipo de obras de arte. Y la visión inicial era, bueno, las llevamos a Estados Unidos y hacemos el gran museo de las obras de arte europeas que llevamos a Estados Unidos. Y cómo eso termina al revés, ¿no? Que todo eso no era para saquear Europa y llevarlo a Estados Unidos de las manos de los nazis, sino que era para volver a devolverlo a sus legítimos propietarios, ¿no? Sean instituciones públicas como museos o familias que habían sido eliminadas digamos, en los campos de concentración nazis, ¿no? Pero creo que es un poco esa visión, ¿no? Que necesita el mundo de ayudar, porque el cambio climático, como es un problema global, nos tenemos que ayudar entre todos, ¿no? Que alguien crea que se va a salvar solo por un sistema de proteccionismo y causar un costo, un daño a todos los demás, no es muy inteligente, ¿no?
Claro, porque hay que reconocer que hasta ahora la solidaridad internacional, la filantropía universal, en gran medida ha sido algo retórico, pero
Claro.
los problemas concretos que se están presentando ahora
Sí.
necesitan una convergencia, una
Sí.
participación de toda la humanidad, cosa que también es difícil porque
Sí.
el género humano es uno, pero tiene
Claro.
subgéneros que son bastante distintos entre sí. Y conciliar eso, y no solamente entre las naciones, ¿no? Sino las civilizaciones, las culturas. Por eso
Totalmente. Totalmente,
que
sí.
abarca lo cultural también.
Totalmente, sí. Y yo creo que atrás también hay un tema de la seguridad que da el propio éxito, ¿no? Frente a un nivel de cambio de la magnitud que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, si a mí me va bien con este negocio que ya tengo, bueno, que el resto de la humanidad se aguante, ¿no? Que ya a mí me siga yendo bien y los demás, bueno, que vean cada uno, en lugar de decir, bueno, sí, mi actividad económica genera o mis recursos están generando un montón de externalidades negativas, bueno, necesito cambiar, necesito contabilizar eso también. O sea, el daño que yo le causo al resto de la humanidad debería estar en las cuentas y debería entonces obligarme a mí a cambiar
Sí, las externalidades. Pero mientras no
las
se tomen en cuenta
externalidades.
estos factores,
Sí.
el egoísmo, en este caso del contaminador, va a prevalecer.
Eso es lo que es complicado de esta época, ¿no? Y sí, es raro, ¿no? Como estos países, ¿no? Europa y Estados Unidos, que fueron tan importantes en el sistema multilateral de comercio, ¿no? Están ahora en un momento tan negativo en ¿no? En esta situación, ¿no? Veremos cómo avanzan hacia el futuro, ¿no?
Sí, y en la medida también que no solamente sea una evidencia intelectual todo esto que estamos diciendo, sino práctica, que se note
Sí.
que así como se han formado naciones grandes porque con estados chiquitos no se funcionaba, que
Sí.
una solidaridad en la humanidad, sin necesariamente un gobierno
Sí.
mundial, desde luego, se
Sí.
hace necesaria una colaboración internacional más intensa.
Sí.
Eso nos
Sí,
lleva, en fin,
total.
a otros problemas que
Sí.
son insoslayables también, ¿no? Pero
Totalmente.
fijándonos en lo que sucedió con la COP28, ahí
Sí.
también se habló de un balance mundial. ¿Qué es ese balance mundial?
Claro. El Acuerdo de París establece que, digamos, que el sistema, ¿no? Creado por el Acuerdo de París, cada una cantidad de años, que me parece que es cada 4 años, tiene que hacer lo que se llama el Global Stock Take, que es sentarnos y evaluar qué fue lo que pasó. Entonces, este año en Dubái ocurrió la primera presentación de ese estado de situación mundial. Entonces, ahí, al ver ese estado de situación mundial, aparecieron muchas cosas, que los aportes, el financiamiento son insuficientes, que hace falta reforzar algunas estructuras de generación de capacidades, y así todavía igual no está publicado el análisis completo de todo lo que se evaluó, pero una, digamos, para mí una de las conclusiones primeras que surgieron es que aunque la humanidad todavía no está en camino para estar por debajo de los 2 grados, todavía llegar a estar entre 1,5 grado y 2 grados es posible y que hay mucho esfuerzo que se está haciendo, sobre todo desde el lado del sector privado, del sistema financiero privado global y de las empresas, ¿no? Y me parece que eso es algo bastante positivo, ¿no?
Se nos ha
¿No?
acabado el tiempo del programa y tenemos muchos cabos sueltos todavía. Así que vamos a continuar, no sé si la semana próxima, pero muy, muy pronto, porque son temas demasiado vitales como para no machacar sobre ellos. De modo que te agradezco una vez más tu participación en el programa y seguimos en contacto permanente, vos y nuestros oyentes.
Un gran abrazo, Fernando. Gracias.
Igualmente, Martín. Hoy hemos conversado con Martín Fraguío y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.